Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Un empate el de Osasuna que deja mal cuerpo en la afición rojilla. Iba ganando 0-1, pero un penalti en los últimos minutos le da tan solo un punto y un empate frente a un Leganés, que es el equipo que marca ahora mismo ese puesto de descenso. Vicente Moreno, el entrenador de Osasuna, habla del mal cuerpo que se le queda después del encuentro.
Se me quedaba mal cuerpo porque, bueno, veníamos con la idea, pues entiendo que igual que el Leganés, con la idea de ganar el partido, porque éramos conscientes de la importancia del partido, y creo que hemos hecho un partido serio, un partido donde creo que hemos provocado que el resultado fuera favorable.
Y también habla de la pena de ir ganando y que se te escape esa victoria en el tramo final.
Bueno, uno sabe toda la gente que tenemos detrás, en el propio club, dentro del propio club, pues toda esa gente que ha venido hoy lunes a vernos y a empujarnos, ¿no? El esfuerzo de los propios jugadores, que quieres que tenga premio, y ostras, es que nos está costando que tenga premio, y hacen muchas cosas los jugadores para tener premio. Entonces, no me vale. Queríamos ganar. Pues qué remedio, y ahora pues a intentar ganarle al Girona.
También explicaba las ocasiones falladas.
Pues cuando tienes ocasiones claras como hemos tenido y no terminas de cerrar el partido, pues es un riesgo que puedes correr, porque en la parte final es normal que el equipo, además en la situación del Leganés, pues prácticamente vaya ya a tumba abierta, y bueno, pues te puedes encontrar con esa acción, ¿no? Que seguramente, por lo menos la acción que me ha parecido, ¿no?, en el campo, me ha parecido que era penalti, y puede pasar.
Una acción que parecía penalti, la duda es ese gol en fuera de juego. Aymar Oroz, el futbolista rojillo, reconocía que se iban fastidiados.
Y nada, la verdad que, como te digo, nos vamos jodidos y intentaremos ganar el domingo.
Y también Boyomo, el central camerunés, que hablaba de esos detalles que hacían que se le escapase el partido al conjunto rojillo.
Creo que hemos tenido el partido controlado, pero bueno, al final los partidos se juegan en detalle. Hoy no nos ha salido bien y eso puede pasar a todo el mundo. A mí me ha pasado también en muchos partidos extraños.
Un Club Atlético Osasuna que cedía un empate en los minutos finales, pero es que hemos sacado la calculadora y los datos, y Osasuna, en los 30 partidos de Liga, en 15 de ellos ha recibido gol en los últimos 20 minutos. En varios de ellos han supuesto puntos, porque el marcador pasaba de ir ganando a empatar o de ir empatando a ganar. O lo que es lo mismo, Osasuna se ha dejado 12 puntos en los minutos finales y no entran por un minuto ni el gol de Quique García en el Sadar ni el gol de Yago Aspas en Vigo, que fueron en el minuto 69, que se podrían sumar a esos puntos. 15 partidos recibiendo gol en los últimos 20 minutos y perdiendo 12 puntos el conjunto rojillo. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Carlos Astibia, estanterías metálicas, muebles metálicos, trasteros organizados, exposición en comercios. Soluciones para todos los espacios y todas las medidas. Trasteros, garajes, nos adaptamos a todos los espacios de tu casa para sacarles el máximo provecho. Asesoramos, visitamos, medimos y montamos. Carlos Astibia, estanterías metálicas. La solución, llamando al 948-230180. Que no pase otro día sin montar la estantería.
Un conjunto rojillo que tiene partido ahora este próximo fin de semana frente al Girona, un nuevo rival directo y una nueva oportunidad para tratar de romper la racha sin victorias desde noviembre, tan solo un triunfo del equipo de Vicente Moreno. A partir de las 3:30 en el tertulión rojillo de primera vamos a analizar en COPE Más Pamplona el partido, cómo comenzó Osasuna, el fuera de juego del gol anulado de Lucas Torró, el penalti y también las sensaciones que nos deja el conjunto rojillo después del partido de ayer en Butarque. Llegamos así a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
3:30, tertulión rojillo de primera después del Leganés 1, Osasuna 1. Javier Salvador Saba, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Asier Zabaleta, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Íñigo Orbaiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Benjamín Monreal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Iborra, de Diario Navarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, vamos con ese bueno, feo y malo después del partido de ayer. Comenzamos, si te parece, como es habitual, con el bueno.
Pues sí, vamos a empezar por Rubén García, que tengo que decir que...
Me has despistado, me pensaba que ibas a dárselo a tu errando,
No. Hombre,
gol, buen partido, errando... se juega la cara, sí. Por cierto, en el gol.
Sí, 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 yo creo que errando me gustó, pero es que se lo quiero dar a Rubén García porque creo que está en una buena dinámica y fíjate que han pasado años... desde su grandísima temporada en el ascenso de segunda a primera y por fin lo estoy viendo echarse al equipo a la espalda, ¿no? Una cosa que yo siempre le había creo que siempre la calidad la ha tenido, pero le ha faltado liderar bajo mi opinión, yo creo que era un jugador que apuntaba a ser el absoluto líder de Osasuna y creo que no lo ha sido del todo. Y ahora que están viniendo malas, creo que sí que ha dado un paso al frente y se está echando el equipo a la espalda. Y es una pena que el partido de ayer, desde luego que no se redondeará con una victoria, también por él. Porque yo creo que ayer jugó de sus mejores partidos, yo creo que le he visto con Osasuna. Ya digo, igual no tanto en lo futbolístico, pero sí como de asumir balones y galones.
Vamos con el feo.
El feo, bueno, esto os quiero escuchar a vosotros, porque hoy me voy a tener que cortar muchísimo, porque entre el arbitraje y la actitud de Osasuna tras el gol, pues la verdad es que si hoy me pongo a hablar no paro. Así que prefiero que vosotros me expliquéis cómo es posible estos dos aspectos, ¿no? Que se anule el gol de Lucas Torró y que un equipo que sale en la segunda parte mucho mejor que su rival marque un gol y desde entonces piense que con eso, con meterse atrás, le va a valer, ¿no? Cuando a lo largo de la temporada ha habido ya otras 8 o 9 ocasiones en las que no le ha valido, claro. Porque si dices, es que esto me funciona, pues entiendo que sí, pero es que sabes que no te funciona, ¿no? Y sabes que al final vas a acabar cometiendo un error y si la distancia es mínima, pues te va a costar puntos, ¿no?
¿Y el malo?
Pues el malo, pues para Bretones. La verdad es que había unos cuantos candidatos, pero me niego a dárselo a Budimir, entre otras cosas porque entiendo que el que falla en el fútbol, en una acción de fútbol, pues bueno, para mí tiene una cierta explicación, ¿no? El fútbol es difícil de jugar, en la tele se ve muy fácil. Ahora bien, si tú agarras a un tío dentro del área, le agarras, le sigues agarrando y le agarras hasta que se cae y te pitan penalti, eso ya no es una acción de fútbol para mí, eso ya es una acción de que no has sabido leer bien la jugada. Es una acción totalmente evitable, muy mal defendida, y que es que le pones al árbitro en una situación en la que sí o sí te tiene que pitar el penalti. Minuto 86 con 0-1 y jugándote todo lo que te juegas en este partido. Así que sin duda que Bretón es para mí el malo, sin duda.
Si hubiera sido una jugada de fútbol americano, lo hubieses aplaudido, ¿eh?
Hombre, claro, en fútbol americano, perfecto. Aunque también era falta en fútbol americano, por cierto. Pero bueno, no, es que es una acción que no tiene sentido. Es que es una acción, incluso en el peor de los casos, dices, me va a rematar, pues que remate, pero no le hagas el penalti de esa manera, ¿no? No le hagas un penalti tan claro, tan evidente, y sin siquiera mirar por dónde viene el balón. O sea, una acción para mí o el jugador hace un acto en los entrenamientos de mejoría de esta acción, o si no, no juega más.
Pues ahí, con eso quedamos. Javier Iborra, como siempre, gracias.
Bueno, os escucho ahora.
Saba, ¿cómo viste el partido?
Joder, me quedo descolocado con lo de Abel Bretón, es la verdad. Para mí un jugador que hizo un partido notable, es verdad que se equivoca en esa acción, que es una acción de fútbol, igual que los 4 goles que falla nuestro delantero centro. Es que es así, vamos, bajo mi punto de vista. ¿Por qué hay que culpar al portero de un error cuando lo tiene? Y o sea, culpar o señalar y no señalar al delantero. Para mí es la misma acción de fútbol que vayas a rematar a 30 centímetros de la línea de gol y no estés acertado, que pierdas una marca y tengas que agarrar a un tío porque te va a meter gol. Bueno, creo que que Bretón se equivoca en esa acción, lógicamente, pero joder, señalarle como el malo del partido de ayer me parece excesivo. No sé en qué momento se me ocurrió convertir a Iborra al budimirismo, que ahora, pues bueno...
No, ahora lo estás pagando.
Sí, sí, sí. Pero bueno, en cuanto al partido, bueno, creo que Osasuna, después del partido de San Mamés, ha vuelto a ser un equipo competitivo. Creo que por méritos debió llevarse ayer el partido. Además, creo que con un 1-3, por ejemplo, creo que hubiese sido un resultado acorde a lo que se vio en el terreno de juego. Creo que, y no se ha comentado, estoy de acuerdo en lo de Rubén García, pero que creo que para mí el mejor del partido de ayer de Osasuna es Moncayola. Cuando Osasuna quiere mover el balón, quiere transitar con él, Moncayola destaca muchísimo. Por el contrario, Lucas o Budimir pues te estorban más para ese tipo de fútbol. Cuando el partido o el balón viaja por arriba, Budimir es imprescindible, aunque últimamente no las está ganando, y Lucas es el mejor para eso, ¿no? Entonces, creo que llevamos todo el año tratando de saber qué quiere Osasuna, si quiere ser una cosa u otra, y lo normal es que cuando quieras ser una cosa pongas a un tipo de futbolistas y cuando quieras jugar a otra pongas a otro tipo. Pero bueno, ya eso lo dejamos también por imposible. A partir del minuto 60, creo que Osasuna se vuelve a equivocar porque tenía muerto al Leganés, como le pasó en Las Palmas. La afición echándosele encima a los jugadores por malos despejes, vamos, era el momento de dar la estocada, y creo que otra vez nos volvemos a equivocar con no meter dinamita arriba. Creo que Osasuna tiene buenos futbolistas para con piernas para haber roto ayer ese partido, que pudo haberse roto simplemente con el modelo A, digamos, que había elegido Vicente Moreno, pero creo que se equivocó en la... Así como acertó en lo otro, creo que se equivocó ahí en la lectura del partido y de los cambios. Y lo que ha comentado Iborra, pasa en el fútbol cuando estás metido en esta dinámica y tus muy buenos momentos no los aprovechas, pues al final siempre hay una acción. Ayer fue la de Bretones, otro día es la de Areso, otro día es la de Juan Cruz, otro día la de Catena. Te está penalizando, pero es que yo prefiero que se equivoque Areso en su día, que tiene 23 años, o que se equivoque Bretones, que tiene 23 años, que estás, como quien dice, invirtiendo en futuro para el club, que se equivoquen otro tipo de futbolistas que están asentados y que, lógicamente, tendrían que dar un paso más. Pero, en líneas generales, creo que Osasuna, con estos dos partidos, por lo menos ha vuelto a la senda de la competitividad. Dejamos el descenso a 7 puntos más golaveraje. Yo creo que sumando 4 o 5 puntos de aquí a final de temporada tendría que estar la cosa hecha. El problema es la dinámica.
Sitúa la permanente 39. En el punto.
Sí, pues más o menos es lo que creo que debería ser.
Asier, ¿cómo viste el partido?
¿Qué tal, Alberto? Pues bueno, yo me voy con buen sabor de boca, a pesar del empate final, porque hay cosas positivas que se pueden aprovechar. Por ejemplo, otra vez defensa de 5, donde realmente cuando se quiere no era de 5, sino de 3. Y sí, Teníamos dos extremos que subían mucho. Superioridad o control manifiesto del partido sin dejar hacer ocasiones y tú teniendo alguna para meter, que no pudimos meter. Y de nuevo, en la segunda parte, avanzando el partido, una serie de decisiones y una serie de comportamientos de los jugadores que te hacen ir un poco atrás en lugar de seguir manteniendo el mismo nivel, y que eso más la dinámica del equipo te hace que al final un detalle u otro termine entrando. Entonces, sabor agridulce, pero creo que hay cosas positivas. De nuevo, la defensa de 5 bien trabajada y funcionando bien, jugadas al... de estrategia bien preparadas, que surtieron efecto. Entonces, y de nuevo, pues incidimos, ya entraremos, imagino, después, en esa parte de no ir a por el partido al final, más los detalles que sí, pueden ser mala suerte. Hay tendencias y hay detalles que te hacen que ocurra lo que está ocurriendo tantas veces. Que no solamente son malas decisiones, sino también son detalles puntuales que hacen esto. Pero bueno, eso la tendencia, como decía, hace que al final...
Se está criticando mucho la defensa de 5. Yo creo que es un acierto total. Sí. Que Osasuna se encuentra mucho más cómodo, que no le están generando.
Y que
no es para nada un equipo defensivo.
O sea, podemos, fue diferente, fuimos 5 y fuimos a defenderlo todo. Sí, claro, pero el resto
la plaza es, la plaza es diferente. Sí.
Íñigo.
Un punto más para el equipo.
Que por cierto, lo sabíamos, punto, ya lo sabíamos. Aquí lo tienes, ¿no?
Ya lo sabíamos.
Sigues invicto.
Ninguna sorpresa.
No sé si cerramos Saba ya el tertulia lunes con Íñigo también.
Sí, y con otro empate a uno, vamos.
Venga, lo dejamos para el final del programa y ya vale. Daremos el noticinio. ¿Eh? Lo que decía, un punto más para el equipo y una losa más para cierta parte del osasunismo, que yo creo que muchos están algo alejados de la realidad o algo alejados de la realidad del Osasuna actual. Y para mí, bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, hay que repartir culpas. Se ha señalado mucho a Vicente
Moreno, que tiene su parte de tarta.
Que tiene su parte de culpa, evidentemente, pero yo creo que hay que dar nombres de jugadores que no es popular decirlos, ¿vale? Porque parece que está mal visto, es más fácil igual señalar a Abel Bretones o alguno más, pero yo creo que el partido de ayer de Aimar no es propio de ese jugador que está llamado a ser un buque insignia en el club. El partido de Budimir tampoco no es propio, y no hablo de las tres o cuatro ocasiones que falla, hablo del resto.
Pero está en su línea, ¿eh?
Sí.
De los últimos cuatro meses.
El partido de Catena y Boyomo no es tampoco de centrales de su nivel, más vale que estaba ayer Jorge, y el partido de Torró, pues también, ¿no? Desaparecidos. Son jugadores, acabo de decir 5 o 6, que creo que serían titulares en el 95% de las alineaciones que haríamos todos, ¿no? Esos son los jugadores que debieran cambiar la dinámica de Osasuna y no lo están haciendo, ¿no? O el partido de Areso también, que me parece un partido realmente justo. La culpa de Vicente Moreno, pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Saba, es que tenías el partido de tu lado hasta el minuto 60 y esa inacción te lleva a que hagas tu primer cambio en el minuto 77, cuando ya el Leganés ha dado esos 3 o 5 pasos adelante y le ha dado la vuelta a la situación. Entonces, entrar en un contexto desfavorable desde el banquillo, como podía ser Moy y Pablo, que fueron los dos primeros cambios, es muy difícil. En cambio, si entras con el viento, digamos, de cola en el minuto 60, pues probablemente le puedas dar esa chispa, ese diferencial que te lleve, pues, a al menos seguir con el partido de tu lado. No digo a meter el 0-3 ni el 0-4, pero sí a seguir de tu lado, ¿no? Y el tema de Bretones, pues yo creo que son los peajes que hay que pagar de la inexperiencia.
Primer año,
¿no?
Primera.
Ya está.
Le pasas tu piñán.
En su segundo o tercer partido titular le metió un gol al Barça. Pues igual, si nos pensábamos que será el nivel de Abel Bretones desde el primer momento, pues estamos equivocados.
Sí, ya lo había metido al Celta también.
Y tienen que pasar estas cosas, ¿no? Y oye, van a pasar, y cuando suban chavales del Promesas van a pasar y ya está. Es una pena que te pase en el campo de Leganés en el minuto 87 con el resultado a favor, ¿no? Pero bueno, también pienso que si el partido de ayer lo hubiésemos empatado de la otra manera, es decir, siendo el Leganés, estaríamos tremendamente...
Culpa de Bretones, pero ni debería ir el partido 0-1. Ni Osasuna debería estar
en ese
sitio del campo para que se produjera
en un deporte colectivo. Hablar de un error puntual que has empatado, oye, no, estos son muchas más cosas y muchos factores, ¿no?
Sí, incluso coincido lo que dices de Bretones y añado un poco lo que has dicho. Creo que el partido de Moy ayer es malo, pero es que no me atrevo a echarle la culpa, porque
es muy difícil.
Entras en minuto 77 con el partido ya lanzado, es verdad que tiene 2-3 fallos que encima no son propios de él, pero es que has entrado, entre comillas, tarde y es difícil entrar en ese partido. Benjamín.
Pues por añadir algo más a lo que estáis comentando, con lo cual estoy de acuerdo, creo que decir que el error de Bretones es un error. Creo que la defensa de área, habíamos mejorado una barbaridad con la defensa de tres, pero Bretones no es su... no es su especialidad y comete el error, no pasa nada, pero bueno, luego también destacar muchas acciones de Rubén García, que me gustó mucho descolgándose, cuando comentábamos el otro día que...
Y en los balones divididos, me encanta.
Sí, que para lo pequeño que es sorprendente. Creo que Osasuna tenía que cambiar respecto a San Mamés, con esta línea de 3 o de 5, meterse en campo rival, lo consigue con Rubén García generando terceros hombres, Areso llega muy bien por bandas, muy, muy clave Moncayola, me gustó mucho en salida de balón, cuando nos pretan a pares, lateralizando bajo para generar dos alturas fuera, y Osasuna creo que hace un buen partido hasta lo que decimos, que se ve con resultado a favor, se mete atrás, en actividad un poco como comentabais, y luego que los cambios llegan muy tarde, lo que estábamos comentando. Es que los interiores estaban fundidos, no metemos nada de profundidad arriba, a mí me faltó hasta, no sé, Barja en esa doble punta un poco para romper espacios, aunque no sea su posición natural, y la línea de la temporada. Buenos minutos y muy malos minutos.
Para mí los hombres están bien, bien apuntados. Yo creo que Pablo te da las piernas que estaba ya faltándole a Moncayola, que para mí ya he dicho que fue el mejor, pero creo que el cambio es correcto. Creo que Moy te podía dar balón, pero es verdad que lo que decimos, que estuvo mal y sobre todo que entró tarde. Y los de arriba es que creo que ya entraron en el minuto 87 en San Mamés y con nada generaron 3-4 balones al área que metes al Atlético y lo sacas de tu campo. Pero es que es muy complicado que en 3 minutos consigas hacer algo. Entonces, bueno, yo creo que los hombres eran los correctos, que los cambios eran los correctos, pero que tenían que haber sido
por lo menos,
o 25.
Así, has hablado antes un poco de... Bueno, hemos hablado Claro, hay que saber si hay una orden desde el banquillo de decir, vamos a meternos atrás, o es el miedo del futbolista de saber, ojo, que me ha pasado esto ya en Las Palmas, me ha pasado frente al Alavés, me ha pasado en varias ocasiones que me metan gol ahora, más estoy viendo que estoy fallando goles, si es el propio futbolista el que poco a poco se va echando para atrás, ¿no? Pero la realidad está que te metes para atrás cuando la teoría dice que no lo tienes que hacer, pero es muy fácil desde aquí, en el micrófono, decir, no hay que echarse para atrás, pero luego estás en el campo y empiezas a recular.
Bueno, yo creo que hay de las dos. Hay una parte técnica, que ayer de nuevo para mí fue clara, con los cambios, que hizo dos cambios que pueden parecer normales, dos interiores con amarilla los quito para evitar la segunda, pero para mí estaba siendo Moncayola el mejor, y Aymar, aunque había perdido varios balones y generado contragolpe en contra, también era el que llegaba adelante con claridad, eran los dos interiores que ya no cogían balón. Entonces, a partir de los cambios, otro hecho que es claro, que es Lucas Torró, que durante la primera parte del partido, de los partidos, pide el balón, pero lo pide poco. Una vez que llega al minuto 60, ya no pide el balón. Ya no tenemos a alguien para sacar el balón. Nunca, en ningún partido.
No lo quiere nunca.
Abel Bretones ayer, de nuevo, y también me fijé, en la segunda parte lo mismo. Ya no era ese extremo que se iba y la pedía, no. Ya se quedaba atrás, ya me conformo con defender. Entonces, son dos cosas. Es el mensaje que mandas al equipo, quitando los dos interiores, que eran los que estaban cogiendo entre líneas balones, que podían seguir generando cosas arriba, o miedo al rival. Y luego la mentalidad de algunos jugadores. Todo eso junto hace que al final el equipo no sea capaz de tener el balón, de generar, ya no digo ocasiones, de llegar a tres cuartos del rival, y por lo tanto la tendencia empieza a ser hacia abajo, hacia la portería de Osasuna, que al final, con el paso de los minutos, por detalles y mala suerte, que estoy de acuerdo, acabas perdiendo. Pero es general esta tónica de sí hay parte técnica de los cambios que dan un mensaje y te quitan posibilidades, pero luego hay otra mental de jugadores.
Y el cambio de esquema,
la mental. La mental, yo, para mí es la más complicada, porque llega ese minuto 65, bueno, 70, y dices, ostras, y creo que va a llegar el fallo, que no sea mío,
ya, pero si tú cambias a tu delantero en el minuto 65, metes un jugador un poco como Arnaiz o Rubén Peña o Quique Barja, me da igual, uno que te amenace un poco más al espacio, y Raúl, que te puede dar continuidad en alguna salida, joder, si amenazas al rival, a lo mejor te evitas esas avalanchas de tener que estar todo el rato metido en tu campo, que intentas golpear largo y Budimirian y
sobre
aprieta,
eso,
y las puede coger.
¿Cuántos partidos llevamos viendo a Moy que sale 20 minutos, pero que sale de extremo, de interior, a pelear, a meter el pie? Ese no es su juego. Porque ayer no sale Moy en lugar de Lucas a generar el juego desde atrás. No, porque es más riesgo, ¿no? Lucas te da tranquilidad, hacia atrás, no entran, de cabeza le doy, pero no genero nada. Y ahí empieza el equipo a generar nada. Esa es otra posibilidad, no digo que tenga
que ser. Sí, que tú puedes defender dejando a Lucas en el campo y metiéndote debajo de la portería
y empezar
a
darle el balón, aunque sea de lado a lado.
Correcto.
Esa es otra de las opciones. ¿Quitas a los interiores que estaban recibiendo entre líneas y generando algo? Bueno, pero al menos pongo a alguien que puede generar algo. No. Mantengo a alguien
que Moy venía en buena dinámica de juego y ayer estuvo mal, pero es verdad que donde
estuvo
coge
peleando, metiendo el pie, sí, es despejando,
donde coge
balones,
donde no le caen los balones es en el vértice de su área, que es lo que comentas, pero es que sobre todo es que no tener si no tienes a Brian, no tienes a nadie, alguien que te amenace al espacio, es que pasó el día del Valencia, que en el gol, en la jugada del 3-3, es que su último central está como 20 metros metido en nuestro campo. ¿Por qué? Porque sabe que nadie le va a ganar al espacio y le va a dar y te va a rematar el partido.
Y ayer también el cambio de esquema de Osasuna es claro para defenderse. En cuanto Borja Jiménez mete el 4-4-2, que hace su cambio de sistema, Osasuna mete un 5-4-1. Que al final eso te hace tener dos alturas fuera, ya no tienes dos referencias arriba, mete a Rubén en banda, y eso al final te hace echarte para atrás. Porque quería defender con dos alturas fuera, y sin embargo te siguen generando que llegan jugadores de segunda línea, llega hasta Rosier a rematar.
Oye, el fuera de juego del gol de Torró, ¿lo veis por algún lado?
Es que
quiero decir, es una acción que, o sea, si, así esa foto que te marcan, si te pone abajo gol válido, o te pone gol inválido, te supone lo mismo, porque no se ve nada. Entonces, si no está claro...
Es que la parte no sombreada que sacan es el brazo de Rubén García. Y eso no es fuera de juego, porque no es una parte válida.
Yo no sé si la tiran del hombro...
No sombreado... Hace...
Y luego la imagen, a mí que me parece en la imagen... Es verdad que esta es una perspectiva que no es la mejor, pero es que me parece que es Tapia el que está más retrasado de ellos, ¿no?
Por las líneas, ¿no? Parece hasta las líneas de campo son las que te la marcan.
Casi pisando la línea blanca.
Y luego en fueras de juego tan ajustados, es que te lo tienes que creer o no te lo tienes que creer, porque quiero decir, de tú mover medio frame para atrás la imagen, o que va a ser el golpeo de balón,
O la anchura que el monigote le pone al brazo, ¿no? Claro. Sí que es verdad que la FIFA sacó hace unos años una imagen en la que sí que pone que esto te puede te puede valer para el fuera de juego, ¿no? Un poco la manga, ¿no? Final de una manga corta para entendernos. Entonces, si coges de referencia eso, pues será, pero es un acto de fe, ¿no?
Si mete el gol con la manga, todos estamos de acuerdo que es anulado.
Aunque es mano, sí, totalmente, pues, pero...
Pues entonces, pues la razón no es fuera de juego.
Con la manga es gol, ¿no?
Yo lo que no entiendo es...
La manga se supone que es gol.
Depende, ¿no? Si lo metes a uno, lo mete el Leganés.
Yo lo que no entiendo es las quejas del Leganés.
Uy, a mí me pareció que hubo un rato que todos los grises caían para Osasuna.
Ya, pero cuando cuando la blanca o negra te ha caído a favor...
Claro. Sí, penalti. Que no tenga un penalti, que queda claro, ¿eh? Pero
no, es penalti. El penalti es claro, es penalti, pero la acción del gol...
Pero hay 10 minutos que le empiezan a caer amarillas al Leganés de faltas grises, que parece que la Osasuna es la siguiente, la pita en saca amarilla.
Sí, estoy de acuerdo.
Es algo que hemos vivido siendo Osasuna el pez pequeño y que gris en contra, gris en contra.
Son más quisquillosos, la segunda tarjeta amarilla
de Raba, correcto.
Que en estas cosas si te pones a analizar, pero creo que tampoco hay el arbitraje, no. Salvo estas dos jugadas un poco...
Y ya no, y que graves, tampoco, y que tampoco no es culpa árbitro. Del árbitro ni del línea, no. que dieron
cosa
gol.
De arriba.
Oye, antes de hablar un poco del Girona, os pregunto por vuestro nivel de miedo, de vuestro termómetro del miedo, en lo que hay. Estamos a 7 puntos, golaveraje, vamos a decir ganado, porque le sacas 9 goles al Leganés. Es verdad que creo que no nos vamos a divertir en lo que queda, pero... ¿Nivel de miedo, Saba?
No, miedo no. O sea, quiero decir, el equipo ahora mismo ha pasado de... A ver, ayer firmábamos el empate. O sea, lo que pasa es que luego el partido se da como se da. O sea, Osasuna es muy superior y te da pena no habértelo llevado. Pero tú firmas el empate porque salir de Leganés con 7 puntos sobre ellos, más casi el golaveraje, es una barbaridad a falta de 8 jornadas. Son 24 puntos. Leganés ha conseguido 28 puntos en 30 jornadas. ¿Qué puede sacar? 9-10 puntos a lo mucho. Es que con lo que te digo, con 3-4 empates lo tienes hecho, te vas a divertir.
Tenemos ya 14
años empate. Te vas a divertir, no, pero es verdad que joder, que también hay que ser justos. Osasuna le está costando una barbaridad ganar, pero también es un equipo que pierde poco. Entonces, lo lógico será pues que hagas de estos 8 partidos 6-8 puntos tienes que hacer. Creo que vas a hacer, o sea,
no, moderado.
Sí que es cierto más que... por la tendencia que por el juego, ¿no?
Eso. Y la tendencia más pasa un accidente, pierdes contra el Girona, vas fuera de casa y vuelves a perder y estás ahí metido. Entonces, el miedo es moderado. Veo a los jugadores bien, veo al equipo en general consistente, pero en estas alturas, a 7 puntos, es un accidente en casa y pierdes fuera y estás metido del todo.
Firmamos el empate contra el Girona, ¿no?
Sí, desde luego. Yo sí.
Creo que te están convocando de manera indirecta, te están convocando para el lunes.
A las 4 menos 1.
Vale. ¿El nivel de miedo?
Miedo no, yo he mantenido mi opinión en los últimos meses que no íbamos a estar a menos de 2 partidos de distancia y de momento se está cumpliendo, ¿no? Yo creo que el problema, y está claro, el problema no es de ayer no es el qué, sino es el cómo, ¿no? No es el qué, el punto, que hace 24 horas lo hubiésemos firmado el 75% de los rojillos, sino el cómo, que lo rechazamos yo creo que casi el 100%, ¿no? Entonces, bueno, problemas en cuanto a puntuación no vamos a tener, el problema va a ser de aquí al final el aburrimiento, que casi casi es peor.
En la línea, creo que no. Además, este fin de semana el Valladolid, bueno, ya está descendido, pero a la vez no sé si el Real Madrid, o sea que los de abajo no van a apuntar.
El Leganés juega con el Barça, el Madrid con el. Sí, bueno,
sí, o sea que
no deberían de puntuar.
No creo que va a puntuar los de abajo.
¿Y será el Valencia?
Bueno, que por ejemplo el Valencia va para arriba. Pero lo que decíamos, un poco el aburrimiento y esas jornadas que siempre comento que no me gusta ir al final de temporada del Sadar y que nadie se juegue nada.
Yo reconozco que no tengo mucho miedo.
Yo prefiero, no, perdón Alberto, prefiero no jugarme nada que jugarme algo, ¿eh?
Al final de temporada. Me preocupa más el enfado que hay en gran parte de la afición, que parece que esto es una situación novedosa y nueva para Osasuna, y creo que si cogemos los últimos años, pues igual Osasuna no está acostumbrado a estar ahora sí, pero si cogemos, viendo la media edad que tenemos aquí los últimos años, creo que Osasuna está en un sitio casi hasta un puntito mejor de lo que hemos vivido desde el 90 hasta ahora.
Sí, pero esta plantilla está construida, aunque hablemos siempre de que el primer objetivo es la permanencia, para hacer una temporada normalita y quedarte el 11 o el 10. Si la haces buena, quedarte el 8... Y si la haces mala, quedarte el 13. Es lo que yo creo, ¿eh? Con
sí,
el nivel de la plantilla.
Esta plantilla no es la decimotercera de la Liga, que es la posición de Osasuna, pero tampoco es la octava.
Y, o sea, y con un Sevilla flojo, un Valencia flojo, es que ves la clasificación.
Girona flojo. Era,
un Girona flojo, podíamos estar ahí. Es que,
sí, pero ahora el octavo creo que ahora es la Real, ¿eh?
La Real, bueno.
Ojo, ¿eh?
Pero yo no creo que Osasuna tenga este año. Es verdad que igual no tiene jugadores de tipo Kubo, tipo Zubimendi, pero no creo que esté muy lejos de una temporada normal.
Es que
haberle competido bien a la Real, una Real que juega en Europa, que juega el jueves, que tienes que ir a jugar el domingo.
Pero piensa que...
Y a la que le has ganado los dos partidos.
Podemos hablar de los cambios, de las pocas rotaciones.
Es que ahí está el problema.
De estos partidos que has perdido, pero no podemos ocultar que otra parte del problema es que Brian se ha perdido igual la mitad de la temporada. Tendría que hacer números. No sé cuántos partidos ha podido jugar Brian.
Se ha perdido muchos y todavía estamos pensando a ver qué es lo ideal para sustituir a Brian.
Por diferencial, es que te marca el ritmo del equipo. O sea, era muy sencillo. Budimir, si la defensa rival se metía en el área, Budimir era tu ataque. Si se echaban para adelante, Brian a correr. Era muy fácil el fútbol para Osasuna.
Sí,
era muy fácil.
Sí, pero bueno.
Y entonces, una vez que no puedes correr, se te empieza.
Bueno, no puedes correr porque tienes un delantero centro de 34 años que se regula como si fuera Messi y porque sabe que es insustituible y que no va a jugar el suplente ni un solo minuto porque así lo ha marcado el entrenador.
Cuando jugaba yo con Zaba me pasaba parecido era insustituible yo. ¿Qué decías? Así es. Pocos goles fallaba yo como el primero ayer de Budimir.
La sensación de que tiene la afición no viene, yo creo, por el nivel del equipo, no viene, sino viene porque hemos estado otros años con Jagoba, 13-14 partidos sin ganar,
sí.
Y lo que el equipo transmitía, en mi opinión, no es lo que transmite este año. Este año transmite que el equipo está bien,
sí.
Es un buen equipo que casi todos los partidos es superior al rival, pero que hemos tenido 8 o 10 partidos que yendo ganando no hemos ganado. Entonces la sensación es de que claramente se podía haber hecho más y no estamos ahí.
Sí, sí. El dato es que en los últimos 20 minutos has perdido 12 puntos. Sí. Son muchos, ¿eh?
Este año hemos visto muchos, al equipo superior a muchos equipos que luego no ha ganado el partido. Entonces, esa es la sensación que te queda. No que sea un equipo que te dé miedo que esté ahí abajo porque no tiene nivel, sino ese extraño.
Bien Vicente en los planteamientos de los partidos, mal en las lecturas de partido.
Con la mitad de esos 12...
Y bien también en la preparación. O sea, yo veo bien trabajado los jugadores. Bien físicamente. Sí. Se le pueden achacar muchas, ¿eh? Aquí achacamos muchas, pero hay otras que están muy bien. Sí.
La intervención en campo.
Para mí lo peor es la gestión de la plantilla, desde luego. O sea,
la gestión de plantilla y la intervención en campo.
Eso es.
Y el resto
a muy buen nivel, ¿eh? O sea, para nada destitución. Eso.
Os pregunto ahora por qué esperáis o qué queréis para el partido frente al Girona en el Signo y de paso hacemos la convocatoria de Íñigo o no para la próxima tertulia.
Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.